agua, contando con la plena disponibilidad de mi oficina para coayudar.
La 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra prosigue hasta octubre. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestro productor Oscar Rodríguez, deseo darle las gracias al licenciado Jason Poblete por compartir cómo vivió él en la capital estadounidense aquel 9-11 de hace 20 años. Gracias a usted por compartir con nosotros, estimados radioyentes, su tiempo e interés en este programa Entre Dos Ríos. Al saludarle desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy lunes 14 de septiembre del año 2021, 1:31 minutos de la tarde, y venimos a escuchar este programa de Carmen María, escuchando la actualización del informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Ha presentado un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela, además de Nicaragua. Pero Venezuela, es importante resaltar que... Bueno, y lo vamos a conversar con nuestros invitados el día de hoy. Mi productor Alejandro Sayas Bazán. Hoy es 13, perdón, Alejandro. Estoy adelantado porque mañana tengo que hacer una entrevista para el programa Venezuela Hoy. Y adelanté el día. Eso pasa cuando uno empieza a trabajar el día adelantado. Discúlpame, Alejandro Sayas Bazán en la producción y también a Víctor González en los controles técnicos. 24 horas menos del 14 de septiembre. Quiero decirles que vamos a conversar con Luis Ortiz desde España y también con Abdel Naime. Perteneció en algún momento a COPEI. No sé si lo sigue perteneciendo a esta organización política venezolana. Y quiero comenzar con ambos. Bueno, contigo, Abdel. Es la primera vez que te tengo de invitado. Y la primera lectura, además de vamos a hablar de Alex Saab, vamos a hablar de Hugo Carvajal en el transcurso de los próximos 28 minutos, vamos a hablar de lo que está pasando con el tema de la política, de la participación de algunos de los opositores que están sentados en esta plataforma unitaria en México, vuelven a una segunda ronda dentro de algunos días a partir del 24 de septiembre, pero quiero primero, Abdel, tu lectura de esta posición de Michelle Bachelet sobre Venezuela, sobre la falta de vacunas, pero básicamente pidiendo que se levanten las sanciones, porque las sanciones han sido parte del problema que tiene Venezuela. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bienvenido a Radio Martí.
¿Cómo estás, Alejandro? Un saludo para ti, para tu audiencia. Bueno, tema Venezuela es un tema complicado en todos los esquemas, no solamente en el esquema interno, sino en el esquema internacional. Hemos sido en estos 22 años de pesadilla comunista criminal, el ojo del huracán en muchas de las situaciones internacionales y evidentemente la profunda crisis que vive nuestro país. Bueno, las comisiones o los altos comisionados dependen en las Naciones Unidas de equipos, y por eso es que vemos algunas de las posiciones o de los dictámenes que se emiten con relativa coherencia, y otros que vienen contaminados por el tema, como por ejemplo este que viene contaminado por el tema de los diálogos cómplices y las negociaciones de impunidad, que no son nada nuevas en Venezuela. Recordemos que esto viene desde el año 2002, de las primeras mesas de negociación y acuerdo en el Meliá Caracas, que dirigió César Gaviria como secretario general de la OEA y con la observación de la Fundación Carter. Evidentemente, ambos inclinados hacia el esquema de izquierda. Y sí tiene que ver el tema ideológico en todo esto, porque sí influye, y el tema político sí influye incluso en las negociaciones jurídicas. Recientemente acabamos de hacer un foro muy importante que nos invitaron del tema de la Corte Penal Internacional, porque evidentemente las víctimas no podemos ser doblemente perseguidos por una situación en la que el tema de complicidades influya en las instancias internacionales para minimizar los crímenes del régimen, porque eso evidentemente es un esquema de impunidad.
Claro. Tengo a Luis Carlos, Abdel Naime, no me dijiste si pertenece todavía al Partido Social Cristiano COPEI de Venezuela o te deslindaste de él después de aquel ya catástrofe donde Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo expulsaron a COPEI de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Sigues en ese partido?
Mira, yo soy un humilde militante demócrata cristiano, un humilde militante de COPEI. Yo en el año 2017 renuncié a cualquier cargo de dirección partidista por el Consejo Federal, con los secretarios generales y presidentes de todos los estados, se reunió y me designó vicepresidente nacional de COPEI en el área de relaciones internacionales. Y le renuncié a cualquier... Pero es que desde el año 2009, la democracia cristiana, como referencia histórica e ideológica contra el comunismo, fue secuestrada por el régimen. Desde que Roberto Enríquez metió a COPEI en el PCJ del régimen y le siguió Planas y después, y todo ¿qué? De la misma mano. Entonces yo ¿qué? Simplemente me he mantenido al margen de cualquier tipo de dirección y luchando, enfocado estos 22 años en la lucha para derrocar a esa dictadura comunista criminal y a sus cómplices.
Así es, y eso lo has manifestado tú también en tus redes sociales, Abdel Naime. Bueno, tengo a Luis Ortiz desde España. España ha sido noticia en los últimos días, Luis, pero antes de pasar a analizar el tema de Hugo Carvajal, lo que representa para el régimen, lo que representa de lo que sabe este señor que fue por 12 años el jefe de contrainteligencia del fallecido dictador Hugo Chávez Frías, quiero tu posición por las palabras de Michelle Bachelet, la expresidenta también de Chile, que se pronunció sobre la jornada de diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y esta plataforma unitaria de Venezuela llevada a cabo en México. ¿Cuál es el punto de vista de Luis Ortiz?
Buenas tardes, Alejandro. Te escuché muy bajo, Alejandro.
Nada, queremos tu lectura sobre la posición de Michelle Bachelet sobre el tema de los diálogos entre el régimen y la plataforma unitaria de Venezuela.
Bueno, mira, nosotros desde la Unión de la Resistencia Ciudadana, desde hace ya más de 2 años lo veníamos anunciando. En coincidencia, por cierto, con muchos comunicadores sociales, periodistas, y bueno, incluso fueron motivos de debate. Aquí lo que está aconteciendo es algo que para mí es como la repetición de la historia de estos 22 años, donde pues dos bandas criminales han ido de alguna manera conociéndose, han ido logrando una cohabitación como ahora de manera casi popularmente se le llama, y por supuesto ellos intentan seguir saqueando a ese territorio que ya casi ni es un país, que es donde hemos nacido nosotros, Alejandro. En conclusión, lo que alguien puede llamar como que Venezuela es una situación de crisis y es un problema que es muy complicado, yo lo resumo en dos palabras. Es un territorio que desde hace ya más de, como referencia, de más de 50 años, está siendo saqueado por propios y extraños. Propios los criollos, los grupos económicos que han visto pues la facilidad a través de estados débiles de saquear lo que es de todos, y por supuesto muchos países que han visto en Venezuela pues la potencialidad, sobre todo de la riqueza que todavía tenemos en Venezuela, recursos naturales, y bueno, empiezan a confabular en este momento para seguir pues dilapidando esa riqueza de cara pues al presente y al futuro. Yo así lo resumo. Yo, bueno, particularmente, por cierto, en mi programa, en el mes de noviembre, diciembre, yo anunciaba de lo que hoy está aconteciendo. Y, por cierto, tuve una invitada que, me voy a atrever a recomendártela, que es Beatriz Rangel, que me adelantaba un poco eso. Me decía, Luis, sí es cierto. Incluso la Comunidad Europea, Zapatero, el grupo de Puebla, y llegará el momento en que Estados Unidos, y en este caso la administración de Biden, se pondrá de acuerdo para ir a una negociación, porque ellos no quieren abrir un frente, ¿verdad?, de conflicto más allá de lo Ellos prefieren un conflicto manejable, donde haya un ganar-ganar, ¿verdad? Que un conflicto tipo Vietnam o como las guerras que ha tenido que confrontar Estados Unidos. Más o menos yo eso te lo resumo de esa forma. De tal manera que a mí no nos sorprende pues que estos delincuentes, repito, disfrazados de oposición, que los que llamamos clásicamente la MUD, ¿verdad? Y por supuesto los delincuentes que hoy nos tienen secuestrado el país y que nos tienen a más de 7 millones de venezolanos fuera de nuestro territorio, se hayan podido sentar de nuevo con los cómplices de Oslo, ¿verdad? Y con los cómplices del Grupo de Pueblo.
Bueno, fíjense, antes de pasar al tema de Hugo Carvajal, la persona que estuvo bien cercana con manejando el tema de contrainteligencia para Hugo Chávez Frías, la persona que sabe mucho de lo que son las relaciones del régimen venezolano, el actual de Maduro, algunos representantes de la oposición, porque así mismo lo ha denunciado él en entrevistas que ha realizado públicamente antes de que se fugara, cuando iba a ser extraditado a Estados Unidos en 2019, fue capturado finalizando la semana pasada en un apartamento, en un piso 3 en Madrid. Pues ahora está a la orden de la justicia, sus abogados trabajando a la cabeza Garzón, precisamente para evitarlo y evitar que venga Estados Unidos a pagar por delitos que se le acusan en esta nación de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros. Quiero decirle, antes de preguntarte tú lo que tú crees que pueda revelar este hombre, si va a ser extraditado o no, decirles que Colombia acaba de enviar a 300 militares a la frontera con Venezuela, una frontera que se va a poner caliente en las próximas horas, tras la muerte de 5 soldados el pasado sábado, de manos de grupos del ELN, estos grupos irregulares que están haciendo vida y supuestamente están siendo cobijados por Nicolás Maduro, en un ataque con explosivos, ráfagas de fusil y ametralladoras en el departamento de Arauca. Esta va a ser la noticia en las próximas horas y le haremos también seguimiento, es una información en desarrollo. Abdel Naime, político, como analista, ¿qué implicaciones puede tener la captura de Hugo Carvajal? ¿Será extraditado? ¿Realmente negociará con la justicia como se hace? Porque aquí se negocia, es decir, no vas a tener cadena perpetua, puedes tener 20 o 30 años, pero necesito la relación de cómo montaste ese esquema de narcotráfico, de lavado de dinero, quiénes son tus cómplices. Eso funciona en la justicia estadounidense, no es nuevo, y quiero que me digas si realmente pudiéramos ver a este personaje que, al igual que Alex Saab, pretendido o señalado como testaferro de Nicolás Maduro, del dictador venezolano, ¿qué significará para la justicia, para ese venezolano que quiere ver justicia?
Sí, Alejandro, fíjate, este es un tema bastante complicado, porque el Pollo Carvajal representaba un sector importante de esta red criminal y narcoterrorista del régimen. Pero no solamente eso, en paralelo fue montando una otra red de lavado de dinero muy importante que involucra una cantidad de personas que deben estar bien asustadas en este momento, no solamente vinculadas al régimen, sino vinculadas a los cómplices del régimen. Pero es que el pollo Carvajal era un experto en montar redes, un experto en contrainteligencia, y te pongo un ejemplo, la red de infiltración y contrainteligencia que montó el régimen, que montó Miguel Rodríguez Torres, lo ayudó el Pollo Carvajal, y que ahorita la dirige el general Camacho Rincones desde Bogotá, desde la oficina de Julio Borges, y sigue dirigiendo la red del régimen. Es un esquema macabro, no solamente de complicidades, sino toda la información que tiene el Pollo Carvajal, no solamente de narcotráfico, de lavado de dinero, sino también del esquema de infiltración y contrainteligencia. Y como acabas de tocar precisamente el tema Colombia, es gravísimo que la inteligencia, y lo ha dicho el régimen abiertamente, lo han dicho Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, que ellos infiltraron la red de inteligencia colombiana, el esquema de inteligencia colombiano. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Eso lo que quiere decir que el narcotráfico ha penetrado, pero también el régimen comunista criminal en alianza con las mafias del crimen organizado, y hasta el caso de Alex Saab, han infiltrado la inteligencia, la política, y no solamente de Colombia, sino yo diría de Iberoamérica completa y parte importante de Europa. Este es gravísimo el asunto, y más si te das cuenta que Venezuela tiene una posición geopolítica importantísima. Yo diría que la más importante, América del Sur. Yo haría un comparativo, y siempre lo hago, de Venezuela con las Islas Azores, que por estar en el medio del Atlántico, el gobierno de Estados Unidos le paga al gobierno de Portugal 10 mil millones de dólares al año por permitirle tener una base militar aérea y marítima en las Azores. Venezuela es el país más al norte de América del Sur. Y si analizamos el contexto internacional, porque el tema de Venezuela tiene una grave crisis interna, social, económica, política, institucional, de salud, etcétera, una gravísima crisis interna, un régimen dictatorial, criminal, comunista, que reprime, incurso inmerso en crímenes de lesa humanidad, en violación de derechos humanos, pero hacia el exterior, y es lo que preocupa mucho a sectores importantísimos de la comunidad internacional, hacia el exterior, es parte de una red del crimen organizado, no solamente en el esquema de narcotráfico, sino en el esquema de tráfico de combustibles, de tráfico de uranio, de oro, de esmeraldas, de alimentos. Entonces estamos hablando de que Venezuela es parte de un esquema en el que la comunidad internacional tiene los ojos puestos. Y tú hablabas de la comunidad internacional, y podríamos decir claramente que la comunidad internacional en este momento está dividida en tres bloques referente al tema de Venezuela, con unos con mayor o menor importancia, los que apoyan este diálogo cómplice, que serían dos bloques, los que apoyan a Maduro, ejemplo, la mayoría de los países de la ONU, y los que apoyan a los cómplices, al G4 y a Guaidó, que básicamente estarían con mayoría en la OEA. Porque la OEA reconoce a Guaidó, y a Maduro lo reconoce la ONU. Pero también está el grupo de los expresidentes y las organizaciones políticas internacionales también divididas. Una posición pro cómplice de la Internacional Socialista y una posición firme que ha emprendido, por ejemplo, la Internacional Demócrata de Centro, presidida por el doctor Andrés Pastrana, nuestro gran amigo. Ahora, está el grupo IDEA. Está una cantidad de presidentes, hay voces disidentes que no están de acuerdo con este esquema macabro de complicidades descaradas, donde se está negociando la vida de las familias venezolanas en una mesa de diálogos políticos que solo beneficia al régimen y a sus cómplices. La ciudadanía lo tiene olvidado y sin cuidado ese esquema.
No eres el único que dice eso. Abdel Naime, a quien están escuchando ustedes en Radio Martí, es director también de la Plataforma Derecha Democrática Conservadora Internacional desde México, pero tengo a Luis Ortiz también de la Unión de la Resistencia de Ciudadanos desde España. Luis, fíjate que cuando se habla de todo el entramado que está describiendo Abdel Naime con su experiencia política, ahora quiero que tú me des tu lectura, si realmente el régimen de Maduro debe estar nervioso con los secretos que pueda tener guardados y que pueda compartir tanto Alex Saab como Hugo Carvajal.
Bueno, mira, en principio voy a ratificar de nuevo lo que nosotros denunciamos desde ya dos años aquí en España. El Pollo Carvajal es el archivo más importante, el archivo rodante, humano, más importante, que maneja y que tiene toda la información de la manera y la forma como se depravó, como se robó, vamos a emplear un término básico, se depredó a un país como Venezuela. Pero además, el Pollo Carvajal tiene además la información de los depredadores internacionales. Y yo me voy a referir concretamente a su aliado número uno en España, que es Rodríguez Zapatero, el propio José Borrell y toda esa caterva de socialistas españoles, pero con uno particular, que es Pablo Iglesias, que hoy, por cierto, ya no está en el escenario político, pero que tiene fuerza todavía dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Ayer se filtró, por cierto, su colega Placer, ha sido Placer, creo que lo escuché por ahí un poco informarlo, se filtró como ya incluso el propio Rodríguez Zapatero fue uno de los primeros que llamó al presidente Sánchez cuando se produjo lo que, por cierto, hoy también aquí genera ciertas dudas, si fue que porque ahí se está filtrando o están manejando una mediática de que el pollo se entregó, otros ratifican que fue capturado. Yo responsablemente voy a repetir lo que decía el año pasado. Y voy a recordarle a todos tus oyentes, Alejandro, que particularmente yo llevé a una carta a la Embajada de Estados Unidos el año pasado, solicitándole a la Embajada para que presionara a la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid, solicitándole que presionara al gobierno de Pedro Sánchez para la entrega, porque se manejaba ya información de que la inteligencia española tenía en custodia al pollo Carvajal. Incluso yo descarto, con todo el respeto de muchos que están queriendo vender esa información de que él estaba enconchado todos estos dos años en Madrid, yo lo descarto porque manejo fuentes importantísimas, ligadas incluso al gobierno de Estados Unidos, que indicaban que él oscilaba, incluso estuvo con Lucas Rincón en Portugal. Eso lo supimos de personajes importantes, que no voy a dar sus nombres, por supuesto, y ni siquiera voy a nombrar la institución, por cuestiones de ética, en este caso de comunicación. Y yo hoy lo que pregunto, fíjate, aquí en España, donde yo me encuentro, la captura del pollo Carvajal no ha tenido alcance mediático por la importancia que se requiere de este personaje. Pero hoy que estamos hablando, y te agradezco tu entrevista, Alejandro, yo quiero compartir con el mundo entero y con los venezolanos, que yo, hasta que no vea, como lo coloqué en mis redes, al pollo Carvajal montado en el avión llegando a los Estados Unidos, no me creo la especie. Porque fíjate, contrario a Alex Saab, él está sentenciado, o sea, aquí está una sentencia firme de extradición ya.
Claro.
Lo que quiere decir que en el momento que fue capturado, la DEA debió haberlo agarrado y montarlo en el avión, que por cierto está, donde lo tienen retenido, está muy cerca del aeropuerto de Madrid, montarlo inmediatamente que apareciera en Estados Unidos. Hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada.
Bueno, porque sabes que la justicia, y aclaro esto un poco para que la gente se entienda lo que tú estás diciendo, que se está manejando mediáticamente en España, de que él estaba pues protegido o no, hay muchas versiones. Lo cierto es que la DEA había notificado, hay un documento, una carta que ya es pública del 17 de junio, le había informado a la Policía Nacional Española dónde estaba ubicado y que deberían colaborar para su captura, y eso ocurre tal cual la DEA in situ pues lo permitió. Y como dices tú, España tiene que enviar a Estados Unidos el pollo Carvajal. Lo que pasa es que hay un proceso judicial. Esta mañana hice un reportaje y en las plataformas de Radio y Televisión Martí lo pueden ver, donde se consulta a una de las abogadas, no sé si del bufete de Garzón, de apellido, se me escapa ahora.
Seguramente te refieres de la actual fiscal. La actual fiscal es la compañera, la amante del juez Garzón. Pero es que hay muchos elementos.
Estoy hablando de María Dolores Valladares, que no creo que sea. Abogada, perdón. En eso
no, yo pensé que te estaba refiriendo a la fiscal de España.
No, María Dolores de Argüelles, que ella, como una de sus abogadas, dijo que primero tienen que resolverse muchos puntos. Ellos están tratando de darle un habeas corpus, que lo dejen en libertad, que se resuelva un caso de asilo que tenía pendiente, que lo dejen libre nuevamente, pero bueno, esa es la justicia española y nosotros no podemos meternos en ella.
No, pero es bueno explicarle, porque no podemos dejarnos derrotar por la mediática perversa de lo que sabemos que es la izquierda y los comunistas. Fíjate bien, aquí ya hay una sentencia firme. Él se fugó, por lo tanto lo que se requería era captura y inmediatamente montarlo en el avión y enviarlo a Estados Unidos. No es el caso de Alex Saab, porque el caso de Alex Saab ha sido diferente. Y eso es bueno explicárselo a la gente.
Sí, y está perfecto.
Es que, lamentablemente, los otros cómplices, que son los de la MUD, yo no he escuchado, por ejemplo, aquí a Antonio Scarri ni a Leopoldo López salir por ningún medio a exigirle al gobierno español
que monte al pollo Carvajal en un avión y lo envíe a Estados Unidos, porque todos son cómplices y porque todos están
enredados, porque ese, como yo lo decía anteriormente, ese archivo ambulante sabe cómo fue no solamente la relación con la FARC, cómo se saqueó PDVSA, y sobre todo, él sabe todo lo que no nos olvidemos.
Eso hay que repetirlo, que él era el representante de la...
De, de, de los generales, de los narcogenerales. Y hay que repetirse que los narcogenerales le dieron un golpe de Estado y quien se quedó con eso fue Diosdado Cabello, que también hay que decirlo. Entonces, pero aparte de eso, él sabe toda la relación que tuvo Chávez con Zapatero y todo lo que España incluso le debe a Venezuela de obras y de contratos que nunca se ejecutaron y que fueron totalmente pagados, Alejandro.
Claro,
así aquí hay una cantidad de cosas.
No, y que, todo eso debe de enfrentarse Luis Ortiz, a quien escuchan es a Luis Ortiz, de la Unión de la Resistencia Ciudadana, pues es todo lo que quisiéramos saber los ciudadanos libres, lo que estamos aspirando a que se entienda qué es lo que ha pasado, porque un país se ha arruinado de tal manera, porque tanta gente se ha beneficiado y no hay manera todavía de derrotarlo.
Así es, y incluso... Y
déjame pasar con Adel Naime, déjame, porque te agarraste el programa para ti solo, Adel Naime, vamos a terminar de la... Adel, director de la Plataforma de Derecha Democrática Conservadora, quiero terminar contigo, nos quedan creo que un par de minutos. Esto mismo que está relatando Luis Ortiz, quiero que tú lo pongas en contexto. Son dos piezas fundamentales, hay alianzas que han permitido que un país migre más de 6 millones y se aspira a que pueda elevarse la cifra si la solución no se encuentra pronto. Y muchos, el 80% de los que viven dentro de Venezuela están pasándolas muy mal. Algunos incluso comiendo todavía de la basura directamente.
Sí, bueno, evidentemente la crisis que vive nuestro país es insoportable para la ciudadanía, que cada día, ya la ciudadanía no se decepciona, se disgusta más, viendo, por ejemplo, o recordando un Guaidó diciendo que el Pollo Carvajal era parte de ese chavismo crítico, como él lo llama, el chavismo originario, Luis Ortega Díaz, una cantidad de criminales con los que se alió ese esquema de la MUD Frente Amplio Socialista, en un esquema de complicidad que no es nada nuevo, como te lo dije al principio del programa, viene desde mucho antes, incluso los fraudes electorales probados vienen desde el primer megafraude del 2004 en adelante, y este esquema de complicidad lo que ha hecho es legitimar al régimen, elección tras elección y fraude tras fraude, y correr a la ciudadanía de fracaso en fracaso. La ciudadanía ya está clara, y por eso tenemos una situación sorprendente en Venezuela, de un régimen con 95% de rechazo y una cúpula, entre comillas, opositora, como ellos se hacen llamar, de la MUD Frente Amplio Socialista, G4, Mesita, Derivaciones, Alacranes, etcétera, que tiene 90% de rechazo también. Entonces el 85% del país los rechaza a los dos por cómplice y por considerarlos parte del mismo esquema.
Te invitaré, Adel, te invitaré. Estamos alertados a la situación. Claro, Adel, te invitaré en otra oportunidad. Se acabó el tiempo por el día de hoy. Ha sido un gran análisis, Adel Naime, y también a Luis Ortiz. Gracias por habernos acompañado. Ustedes, amigos, me despido hasta el próximo miércoles. Gracias.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet
y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo.